Naturalmente, un programa del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia para apreciar la biodiversidad colombiana desde la radio.
Estamos en Naturalmente, programa de radio del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia. En el día de hoy hemos invitado a la doctora María Victoria Blanco, quien, como ella misma se ha definido, es una colombiana comprometida con la protección del medio ambiente y creadora de la Fundación Granja Ecológica El Porvenir, la cual desde hace 23 años lidera de verdad la recuperación del bosque andino en la sabana de Bogotá. Ella pues realiza actividades de empoderamiento ambiental con las comunidades y el fomento de la producción agropecuaria sostenible. Desde el año 2011 lidera la transformación del antiguo hotel del Salto de Tequendama en una casa museo que se llama la Casa Museo del Tequendama, y su trabajo ha beneficiado a una gran cantidad de personas que supera más de 1 millón de colombianos. María Victoria pues tiene una gran trayectoria, ha publicado mucho sobre distintos aspectos relacionados con el Salto del Tequendama, su geografía, su flora, su fauna y en fin distintos aspectos que ella ha considerado que son muy importantes para el conocimiento de esta importante región cerca a Bogotá. María Victoria, muchas gracias por aceptar esta invitación a Naturalmente y bienvenida.
Hola, profe, gracias por la invitación. Y sí, bueno, aquí estamos en nuestro hermoso Salto de Tequendama, recuperando, protegiendo, educando, muy atentos a que los colombianos se unan a esta causa.
Pues qué interesante ese interés, esa dedicación al Salto del Tequendama, María Victoria. ¿Cómo empezó esta enorme experiencia de la Fundación? Y ahora, pues, no finalizando, sino que ahora, pues, estamos con una preocupación adicional, que es la Casa del Salto. ¿Cómo fue eso?
Pues la verdad es que hace mucho tiempo, nosotros somos Universidad Nacional, mi esposo y yo, estudiamos medicina veterinaria, y cuando estábamos ya terminando la carrera, se dio la oportunidad de hacer unos trabajos de asistencia técnica agropecuaria, y digamos que un poco por casualidad, llegamos al territorio del Salto de Tequendama. Este territorio, para quienes no lo saben, pertenece al municipio de Soacha, es la vereda San Francisco. Y en principio, este territorio, cuando uno lo buscaba hace un tiempo, aparecía como parte de la sabana de Bogotá. Es así que cuando llegamos nosotros, estábamos esperando pues un tipo de territorio muy diferente al que es, y de hecho llevábamos, era un proyecto de lechería. Cuando pues llegamos y lo que encontramos fueron unos bosques hermosísimos de roble, una cantidad de fauna silvestre hermosísima y demás, pues empezamos otro tipo de proyecto, ya mucho más enfocado al tema ambiental, que por la época, le estoy hablando de los años 90, pues hasta ahora era como los inicios de ese tipo de trabajo. Y bueno, pues poco a poco fuimos descubriendo el territorio, y cuando nos encontramos con que nuestro vecino era el Salto de Tequendama, pues evidentemente fue algo que nos marcó, no solo pues por lo que pudimos constatar de su estado de abandono, sino porque pues al empezar a investigar y a estudiarlo, pues empezamos a entender lo que representaba para Colombia y para el mundo. Por eso ese encuentro, pues digamos que fue un poco casual, pero determinante para hacer el trabajo que hacemos hoy día.
Ha mencionado muy bien un estado de abandono. ¿Esa situación ha cambiado?
Por fortuna, sí, señor. Empezamos pues toda una lucha jurídica con la ayuda, de hecho, de la universidad. Logramos establecer una serie de inventarios entomológicos, inventarios botánicos, inventarios incluso de mamíferos, que fue un poco posterior, pero con los primeros y con la ayuda de alguien a quien yo siempre aprecio, pues lo menciono por el gran aprecio que le tuve y la gratitud que le tengo, el profesor Santiago Díaz Piedrahíta, que en su momento era el presidente de la Academia Colombiana de Historia. Hicimos toda una serie de investigaciones, lo documentamos y lo presentamos ante el Consejo de Estado, precisamente para que cursara dentro de una acción popular por el río Bogotá. Fuimos atendidos por este estamento y hoy día el salto está protegido. ¿Eso qué significa? Lo primero, que tiene que tener agua. Lo segundo, pues que se conmina al Estado y a todos los ciudadanos a protegerlo como patrimonio de Colombia. Y de hecho, esto hizo que el Ministerio de Medio Ambiente para el año 2019 lo declarara como patrimonio natural de los colombianos. Entonces, respondiendo a su pregunta, profe, el estado de abandono, pues digamos que ya se superó, aun cuando, por supuesto, todavía falta mucho por hacer. Hay que trabajar para que se logre mejorar la calidad de agua y demás, pero digamos que pues esos son temas un poco más profundos y más amplios del sitio en sí como tal.
Pues qué interesante, porque el salto del Tequendama siempre llamó la atención a investigadores en el pasado, ¿no? Humboldt estuvo en ese sitio, en los alrededores, y esos trabajos que usted adelantó con el profesor Santiago Díaz, el trabajo que el Instituto de Ciencias Naturales hizo y sigue realizando en distintas áreas, de alguna manera es el complemento, como una historia de conocer esta región de vida tan importante. Pero hablemos un poquito sobre la calidad del agua, cómo de ese entonces ahora sí ha cambiado, porque de todas maneras se sigue invirtiendo cantidad de cosas de la ciudad y de los alrededores.
Bueno, profe, pues para quienes no lo saben, el Salto de Tequendama es parte del río Bogotá. El río Bogotá pues nace en el páramo de Huachineque y desemboca en Girardot con 384 kilómetros de recorrido. Digamos que al río también se le ha venido trabajando desde hace unos años para acá. En eso pues hay que mencionar las actividades que ha hecho la CAR y el mismo Acueducto Bogotá. Y evidentemente los otros 45 municipios que hacen parte de su ronda. Digamos que estos trabajos, que incluyeron la adecuación hidráulica y demás de la cuenca media, pues se han visto reflejados en una mejora del agua. Sin embargo, la acción concreta sobre la calidad del agua que le corresponde a las plantas de tratamiento de aguas residuales pues ha sido muy lenta en primera instancia, porque esas plantas o no existían o no estaban funcionando o definitivamente ni siquiera se habían planeado. Con el fallo que le menciono, pues digamos que esto se reactivó nuevamente y se ha venido trabajando. Entonces la respuesta es, ha mejorado en la medida en que se han hecho este tipo de adecuaciones y de dragados del río. Y también por el hecho de que como el agua del río pues está manejada a través de ciertas compuertas y demás, a raíz del fallo, el río siempre debe estar abierto a la altura del Salto de Tequendama. Eso significa que cuando el río está moviéndose, pues evidentemente se oxigena y eso hace que pues mejore en buena parte su calidad. Sin embargo, profe, pues aún falta mucho. Yo creo que pasarán varias décadas antes de poder pues contar con una buena calidad de agua, pero eso no significa que, digamos que de todas formas, alrededor del río en su ronda, pues la biodiversidad y demás se mantenga en muy buen estado.
Bueno, de alguna manera estamos llegando, con lo que nos acaba de comentar, estamos llegando a que hablemos en términos de retos, de los más importantes que tienen ustedes ahí en el trabajo que están realizando, hablemos de los retos más importantes y los desafíos que tienen hoy en día. Pues, hablando un poquito sobre ello, por favor, síganos ilustrando sobre esta temática.
El primer desafío que yo he encontrado a lo largo de todos estos años ha sido la indiferencia. La indiferencia del colombiano de a pie, la indiferencia de las mismas instituciones. Y digamos que eso, pues de alguna manera, complica el avance de la situación. Fíjese, profe, que pues uno va a cualquier parte del mundo y pues en muchas partes hay problemas ambientales, hay ríos contaminados, hay de todo, pero digamos que también hay una actitud de como de lucha interna por recuperar esos recursos. Aquí a veces somos un poco negativos y un poco, digamos, dados a pensar que no existe solución y que digamos que ya no hay nada que hacer. Creo que el principal reto que nosotros hemos tenido ha sido hacer ese equipo de personas amigas del salto. Entre ellos, pues creo, profe, que uno de ellos es usted. Y por supuesto el instituto, la universidad como tal, muchos profes, muchos académicos se han unido a la causa. Y digamos que ahora mismo lo que tratamos de hacer desde la Casa Museo es precisamente que se vinculen más personas y que se identifiquen con esta parte del territorio que indudablemente tiene una gran importancia, no solo desde la perspectiva, digamos, turística y demás, como a veces se encasilla, sino pues también desde el tema ambiental y desde el tema, digamos, de vida que buscamos cuando protegemos nuestros recursos naturales.
María Victoria, ¿y cómo surge este tema de la relación con la casa? Digamos, ¿cómo se originó eso? ¿Cómo se ha dado? ¿Por qué?
Profe, bueno, tal vez para quienes no lo saben, nosotros cuando llegamos a trabajar allí, llegamos a una parcela que queda anexa al Salto. Este lugar inicialmente eran 9 hectáreas, poco a poco pues hemos ido logrando pues vincular otros parchecitos de territorio, y este lugar pues evidentemente es vecina del Salto de Tequendama, y pues allí estaba pues su hermosa compañera, la Casa del Salto, que casi todo el mundo la conoce como el Hotel del Salto, pero que efectivamente, y a ciencia cierta, nunca se llamó Hotel del Salto, sino se llamaba era el Castillo de Bochica, en alusión pues al creador mitológico de nuestro Salto. Al igual que el Salto, la casa estaba en un estado de abandono terrible y lamentable. Digamos que en ese momento tocamos muchas puertas para lograr recuperarla, que lo hiciera, digamos, un estamento público, una entidad territorial, pero la verdad eso no fue posible. Así que, pues como fundación, como entidad que pues, estaba en el territorio, empezamos a hacer todos los trámites para llegar a las personas propietarias del predio en su momento. Se logró un acuerdo económico y de ahí para allá, pues, empezamos todo el proceso de restauración. En esa restauración debo ser muy franca y contar que quienes nos apoyaron fueron digamos, la Comunidad Económica Europea, la Unión Europea específicamente, a través de la Agencia Francesa de Desarrollo y de la Embajada de Francia en Colombia. Esos aliados fueron estratégicos, fueron claves para poder llegar a la recuperación de la casa, que hoy día pues va muy muy avanzada. Ya tenemos habilitado todo el interior de la casa, nos faltan unos temas de fachadas y demás, pero digamos que la construcción como tal pues está perfectamente habilitada, y pues digamos que con lo que se le ha logrado hacer sabemos que va a poder durar otros 100 años.
María Victoria, cuéntele a nuestros oyentes si la casa se puede visitar en este momento y qué actividades realizan ahí.
Sí, profe, nosotros pudimos abrir el espacio desde el año 2016. Funcionamos sábados, domingos y festivos como museo. El horario es de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Tenemos diversas exposiciones itinerantes en las que pues hacemos mención a todo lo que tiene que ver con el territorio, con la biodiversidad del lugar, y pues generalmente pues tenemos también algunos invitados especiales para reforzar el tema cultural. Hacemos un par de eventos al año en los que reforzamos mucho el valor artístico del lugar, la música, el arte que se generó alrededor de este espacio. Y entre semana recibimos grupos escolarizados con quienes hacemos pues un trabajo de pedagogía, de sensibilización, digamos, más bien ambiental. Ellos recorren la casa museo, pero también los espacios del bosque, de la reserva de la Granja El Porvenir, que es pues el lugar que le mencionaba donde originalmente llegamos al territorio.
O sea, se sigue trabajando ahí de manera conexa con la granja, ¿no?
Sí, profe, de hecho actualmente pues seguimos en estudios, haciendo mucha labor investigativa, recibimos estudiantes de la universidad para sus tesis. El bosque en este momento está todo el tiempo monitoreado. Hace muy poquito hicimos un trabajo sobre mamíferos con la profesora Olga Montenegro y pues para nuestra sorpresa y de ella misma como experta, se encontraron 26 especies de mamíferos en ese relicto de bosque y dentro de ellas algunas especies amenazadas como es el caso de Leopardus tigrinus. Digamos que ha sido muy, muy valioso ese aporte de la academia, porque eso también nos ha permitido reforzar la importancia de recuperar este lugar. Es que no es solo un tema como, digamos, de romanticismo o de que les pareció bonito el lugar, sino que es que también biológicamente hablando es estratégico para la conservación de nuestra fauna y de nuestra flora.
No, sin duda es así. Doctora, hay una pregunta que siempre surge y es que es el trabajo con la comunidad. ¿Cómo les ha ido con los moradores del sitio?
Bueno, profe, nosotros digamos que desde el inicio empezamos dentro de todo este reconocimiento del territorio como ubicar las personas que veíamos que les llamaba la atención el trabajo alineado con nuestros objetivos. Por supuesto, estos tipos de trabajos a veces pues no son tan fáciles de bajar en términos técnicos al grupo social que rodea el lugar, pero pues digamos que a través de los años hemos logrado tener un grupo de chicos y de chicas interesadas en el tema y que son habitantes del sector. De hecho, gracias, profe, por la pregunta, porque fíjese que en este momento quienes actúan como monitores pedagógicos tanto de la Casa Museo como de la granja son los mismos habitantes del lugar. Ellos son campesinos de lunes a viernes, sábados, domingos y festivos, son quienes atienden al visitante. ¿Para qué? ¿Para qué hacemos eso? De pronto alguien dirá, no, pues se complica mucho la vida o de pronto es más fácil tener, no sé, guías turísticos profesionales. Pero lo que hemos nosotros visto es que al capacitar a estas personas en esos temas como guías y demás, pues ellos generan más arraigo y poco a poco pues también han ido entendiendo la importancia del lugar que habitan. Eso también hace que ellos implementen prácticas ambientales en sus parcelas, porque ellos son propietarios de los lugares del sector y de esa manera también nos ayudan a proteger la biodiversidad.
Sin duda, y es la valoración de ese capital natural que en donde ellos viven. Y además es la tarea que, por ejemplo, ahora en la universidad estamos en nuestros proyectos de investigación, incluyendo muy decididamente, con bastante compromiso, a las comunidades en donde realizamos investigaciones. Es decir, que la investigación que realizan vaya más allá de encontrar X número de especies y toda esa información queda en un anaquel. Entonces, ¿qué se hace? Es la socialización del conocimiento. Entonces, se comparte con ellos qué se hizo, cómo se hizo y qué resultados se obtuvieron. Es igual a lo que ustedes están haciendo ahí. Es una tarea muy importante. María Victoria, pero ya para finalizar, nos gustaría escuchar un mensaje de parte de ustedes, de la Fundación, en términos de conservación del agua y de la biodiversidad regional, que ya hay algunos estudios que ustedes han hecho. ¿Cuál es su recomendación, cuál es su llamada de atención en este sitio, de acuerdo con la experiencia que usted ha tenido?
Pues, profe, yo le diría a las personas que amablemente nos escuchan pues que este tipo de temas debe ser de compromiso personal, profe, a todos nos atañe, vivamos o no vivamos, digamos, en el sector que en este momento estamos hablando, el Salto de Tequendama. Debemos entender que esos 45 municipios que rodean la cuenca, uno de ellos Bogotá, somos responsables todos, es decir, que lo que se haga, bien sea en Rosales o bien sea al sur de Bogotá, en cualquier barrio, está afectando la calidad del agua del río. Nuestro consumo, la forma como nosotros consumimos a diario, también afecta no solo el agua como tal, sino también la biodiversidad que debe estar en alrededor para protegerla. De hecho, nuestro bosquecito es un bosque de niebla que, como seguramente varios saben, pues es captador de carbono y ayuda mucho con este tema de la mitigación del cambio climático. Entonces la invitación, profe, concretamente es pues a no ser indiferentes, a adquirir de manera personal el compromiso y que más allá de la voluntad de querer hacerlo, no debe existir ningún otro impedimento. No esperar a que otros actúen y simplemente ver nosotros como un espectáculo desde la comodidad de nuestro entorno, lo que pasa alrededor, sino involucrarse. Acciones muy sencillas, profe, como por ejemplo usar jabones biodegradables a diario en nuestro hogar, en nuestra casa, pues eso le ayudaría muchísimo. Fijarse cuando uno hace la compra en el supermercado, qué tipo de jabón estoy usando. Son muy poquitos los que en este momento tenemos en el mercado biodegradables, pero se consiguen, se pueden conseguir. El hecho de no arrojar grasas en los sifones. Bueno, son acciones muy pequeñitas, pero que a la vez son fundamentales para recuperar esta parte de la biodiversidad nuestra.
Doctora María Victoria, esa conversación sin duda va a generar muchas preguntas, muchas inquietudes. ¿En dónde la pueden contactar?
Bueno, profe, nosotros estamos en un sitio web que es www.casamuseotequendama.org y nos pueden escribir a un correo electrónico que es proyectos@casamuseotequendama.org y pues desde allí podemos irles comentando lo que hacemos en redes sociales, en Twitter, en Instagram, también nos consiguen como casamuseotequendama, @casamuseotequendama en Twitter y en Instagram, @casamuseotequendamacolombia.
Muchas gracias, María Victoria. Bueno, de esta forma hemos llegado a una edición más de Naturalmente, programa que emitimos todos los jueves de 9:30 a 10 de la mañana por Radio UNAD. María Victoria, muchas gracias por haber aceptado esta invitación y esperamos seguir apoyando a la Fundación, a las actividades que ustedes realizan y pues muchos éxitos en todo esto que ustedes con tanto ahínco y dedicación han emprendido en la zona del Salto del Tequendama. Muchas gracias.
A usted, profe, que esté muy bien.
Damos un especial agradecimiento al equipo de montaje de la producción de Radio UNAL en lo que tiene que ver con este programa. A ustedes, apreciados oyentes, no olvidar la sintonía los jueves a las 9:30 de la mañana por Radio UNAL y no olviden también que el conductor del programa soy yo, Jaime Aguirre Ceballos, y los espero el próximo jueves en otra edición de Naturalmente. Tal como nuestra invitada del día de hoy nos indicó, una serie de aspectos relacionados con la conservación del medio, con la utilización de sustancias y el tratamiento de los mismos, pues también les reiteramos la invitación a aceptar estas invitaciones que nos hacen sobre la conservación de la biodiversidad. Entre otras, sigan sembrando árboles, protejamos la fauna y la flora y bueno, hasta pronto. Muchas gracias.
Naturalmente. un programa del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia para apreciar la biodiversidad colombiana desde la radio.